Juan, buenas tardes, buen lunes.
Hola Juan, a ver, vamos a ver.
Hola, ahí
Ahí sí,
está.
te escuchamos.
¿Qué tal? No, no los
Hola.
escuchaba bien, pero ahora los escucho perfecto.
¿Cómo anda Juan? ¿Cómo comenzó la semana? Una semana donde, bueno, parece ser que estamos tirando datos, ¿no? Por lo menos lo está haciendo el Ministerio de Economía y hay algunos números que empiezan a aparecer, inflación del 33%, crecimiento del 4% del PBI. ¿Son números creíbles? ¿Son números en los que se puede llegar a pensar que podemos llegar a fin de año con estos números que están pidiendo a principios del 2022?
Mira, los de habla inglesa tienen una expresión que se llama wishful thinking, que quiere decir algo así como pensar en lo que uno desearía. Entonces, el presupuesto, en las condiciones actuales de niveles de inflación y de diferencia entre lo que fue la inflación que se proyectó para este año, 29%, y la inflación efectiva, que anda alrededor de 50%, más otras cuestiones, digamos, que hacen a la indefinición del rumbo del proyecto de país y demás, y de la negociación con el FMI, hacen que todo lo que se ponga en ese presupuesto, por ahora, sea más una expresión de deseos que una especie de pronóstico de un buen astrólogo. Que lamentablemente la mayoría de las veces el presupuesto es eso, ¿no? En este caso ni siquiera, porque acá no se sabe ni siquiera en qué punto del sistema solar estamos, entonces no se puede hacer ni astrología para darle una parodia, digamos, ¿no?
Claro, Juan, y teniendo en cuenta, bueno, justamente lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Con esta nueva variante de COVID-19 que está llegando, bueno, que ya está en Argentina con unos pocos casos, pero ya está. Y sabemos que eso es algo que hay que tener en cuenta con respecto también a cómo se van a dar las cosas en cuanto a turismo, a gastronomía y demás, que también es lo que mueve al país y mueve la economía, ¿no?
Claro, dejando de lado, suponiendo que se acabó la pandemia y que no va a haber grandes problemas o al menos no va a haber nuevamente restricciones a la actividad económica, además, más allá de que eso es imposible suponerlo para cuestiones, como dijiste vos, del esparcimiento o del turismo. Y esto, aunque parezca poco relevante desde el punto de vista macroeconómico, la discusión que tuvimos hace poco, que se arrancaban los pelos todos por la suspensión del pago en cuotas del turismo al exterior. Es una discusión importante, porque la Argentina, en eso, los argentinos que se van al exterior y los extranjeros que vienen a Argentina, la diferencia entre los dos nos hace perder varios miles de millones de dólares por año, en condiciones relativamente normales. Si vuelve a haber turismo al exterior, eso podría generar un problema. Si de repente se vuelve a cerrar y vuelve a haber problemas en el mundo, que los están habiendo por la nueva variante, y los países se cierran de nuevo, hacer incluso una buena noticia desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, además de eso, la inflación, si vos tenés los mismos mecanismos de combate de la inflación que tuvieron en los últimos 2 años, los pactos de caballeros, los pedidos de solidaridad y todas esas cosas, y ponés que la inflación va a ser 33 en vez de 52, que es lo que viene siendo últimamente por año, lo más probable es que te estés equivocando de nuevo, así como el año pasado dijiste que este año iba a ser 29 y fue 52 porque los empresarios que vienen cebados con 4 años de macrismo y 2 años de pacto de caballero no van a detenerse por cansancio o por magia, digamos. Entonces, eso también en el presupuesto, las medidas económicas. Y finalmente, y no menos importante, este supuesto plan plurianual que tiene que ver con la negociación con el FMI, pero también con un proyecto de país, si no está ni siquiera todavía presentado en el Congreso, ¿cómo podría uno decir un presupuesto que tenga que ver con ese proyecto plurianual que no se presentó? Es raro, ¿no? Debería ir uno antes del otro, el plurianual antes.
Juan, la pregunta es concreta. Aumentan los precios, uno va al supermercado y se encuentra con que los precios cuidados prácticamente no existen. Más allá de los, vamos a decir, muy buenos intentos de Feletti, la carne no logra bajar su precio. ¿Estamos ante una hiperinflación encubierta?
Mira, ¿sabes por qué no hay hiperinflación? Esta es una discusión que tengo con varios amigos economistas que hemos perdido apuestas, algunos ganado otros. No hay hiperinflación porque a determinados sectores del poder económico no le conviene que esto se convierta en una hiperinflación, que es cuando se descontrola el mercado y el sistema de precios y el sistema de consumo, producción y demás. ¿Qué es lo que pasó en el 89 para los que somos, ya peinamos canas y nos acordamos de memoria? Entonces, hay sectores como el financiero y el sector que vende los productos alimenticios y los que producen servicios y demás, que les conviene esta situación actual porque la están levantando con pala. Están ganando mucha plata, más allá de que una parte importante de sus ganancias las dibujen para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, a eso no les conviene que haya hiperinflación, por eso no llegan a empujar la hiperinflación. Por eso no llegan a empujar al gobierno, porque el gobierno, aunque a veces diga que le va a poner el cascabel, no les pone el cascabel. Entonces, mientras no les pongan el cascabel, yo creo que ellos no van a empujar la hiper, y lo veo difícil que se de alguna manera se decidan a ponerle cascabel. Yo no estoy diciendo que si combaten realmente a los monopolios formadores de precios, inexorablemente vamos a una hiper. Lo que vamos es a una situación en la cual va a estar un poco más picante la lucha. Ahora no está picante. Ahora son pacto caballero, pedido de solidaridad, que como salen mal, los precios suben, la gente putea y los monopolios y oligopolios siguen ganando mucha plata.
Claro. Juan, ¿qué tal? Beatriz de Catamarca. Bueno, ya nos acercamos a final de año, la gente debe haber estado haciendo proyecciones para sus vacaciones, tan merecidas, por cierto, y hay un riesgo económico y hay un sacrificio muy grande y hay uso de tarjetas. Si bien ya no se puede pretender, obviamente, un viaje al exterior ni comprometer dólares, pero el común de la gente, clase media muy para abajo, por allí sueña con salir de su provincia, ir al interior de su propia provincia también, y las tarjetas están allí, listas para ser usadas, pero uno no proyecta a veces el problema posterior. ¿Qué recomendaciones hay sobre este tema y de los cuidados que tenemos que tener a final de año, ¿no? Cuando encima nos aparecen espejitos de colores por todos lados en cuanto a promociones, no solamente hablamos de viajes, sino electrodomésticos, teléfonos, por todos lados nos ofrecen cosas.
Bueno, primero y fundamental, lo que ha hecho estallar el turismo interno este año es el previaje. El previaje, que es la devolución del 50% con una tarjeta del Banco Nación, ha funcionado muy bien y están explotados un montón de lugares gracias a eso. Ahora, ojo con el previaje, porque como obviamente el que compra con previaje tiene que estar comprando en blanco y el vendedor vendiendo en blanco, hay muchos lugares donde te cobran mucho más caro la estadía o lo que sea, o el alquiler, porque estás comprando con previaje y tienen que vender en blanco. Así como pasa en todos lados, que el famoso con factura, sin factura. Entonces, hay que estar muy atento a los lugares que implican recargos por usar el previaje. Pero hay que aprovechar el previaje porque, sin duda, le pone una diferencia muy importante. Y segundo, hay que tener mucho cuidado con las plataformas de venta online, que te ponen los precios en dólares y no es ni el dólar oficial ni el dólar blue, sino que es otro dólar que nunca sabes cuánto es, y es el dólar de esto, pero ojo con eso, digamos, porque ahí también hay muchas sorpresas desagradables.
Juan, me quedé pensando en lo que decías recién de los sectores que no quieren la hiperinflación y que por eso no la fogonean. Si no quieren la hiperinflación, ¿qué quieren? ¿La dolarización?
Eso es muy probable. A los mismos sectores que hoy están ganando mucho dinero les encantaría una dolarización. Se quedaron con la sangre en el ojo, igual que Cavallo, con la convertibilidad, que lo estaban planificando y lo estaban empujando. Y en el 2002, por, entre otros varios personajes, digamos, se logró parar eso. Entre otros, Jorge Remes Lenicón, me consta que lo paró. Pero nunca se van a rendir. La dolarización implica no solamente una facilidad, digamos, para emitir y remitir utilidades y dividendos desde las filiales que hay acá de multinacionales, que son muchísimas, o desde las empresas, entre comillas, nacionales que quieren fugar dinero, siempre van a tener dólares disponibles porque está dolarizado. Ahora, lo otro que implica también es que estás inexorablemente abrazado y hermanado con Estados Unidos. Y eso le encantaría también a Estados Unidos hoy, porque geopolíticamente está jugando una partida fuerte con China. Y entonces la dolarización sería óptima para que uno no pueda sacar los pies del plato, porque si le vienen pocos dólares, colapsa la economía, entonces tenés que estar bien con Estados Unidos, ¿no? Si dolarizas.
La última, Juan. ¿Hay alguna posibilidad de no pagarle al fondo? ¿Y qué pasaría si decidimos no pagarle al fondo?
Si decidís no pagarle al fondo es patear un tablero geopolítico, no un tablero económico. O sea, lo menos importante va a ser a cuánto está el dólar, el bono, los bonos, o esto, lo más. El problema va a ser la reacción de la potencia que está detrás del FMI, que es Estados Unidos, que lo maneja a su gusto y piacere porque lo creó para eso, y esa patada al tablero te podría costar una serie de digamos, de boicots económicos, de boicot políticos, judiciales y demás. Ahora, entre no pagarles y no les voy a pagar, como dijo Rodríguez Sáenz en el Congreso del 2001, o pagarlo lo que ellos nos pidan, hay un montón de opciones, de discusiones. ¿Por qué? Y porque el préstamo que nos dieron era como mínimo el doble de lo que nos podían dar según su carta orgánica. Ahí ya tenés un punto importante para discutir. Le decís, para. Primero discutamos los 22 mil millones que me podías dar por tu carta orgánica sin violarla. Y después claro. Discutamos los otros 23 mil que le diste a Macri violando tu carta orgánica para dejarnos a todos condicionados y para fomentarle ganar una elección que no ganó y bancarle su campaña. Entonces, discutamos esas dos cosas separadas, porque no es lo mismo. Entonces yo te digo, está bien, vos no me podés dar más de 10 años porque está en tu carta orgánica, eso hagámoslo con los 22.000 que me podías dar, según la misma carta orgánica. Pero con los otros no. Ahí lo otro lo discutimos de diferente manera, incluso lo podés judicializar a nivel internacional y discutirlo totalmente diferente. Los 22 básicos, de última los podemos tratar de otra manera, pero obviamente ahí ya bajaste a la mitad la discusión. Y los intereses también, porque los intereses te cobran interés alto porque te dieron plata de más de lo que dice su carta orgánica. Entonces me decís, no, pero si eso lo hiciste vos, ¿cómo me estás cobrando un recargo por pedir de más? Me lo diste vos.
Claro. Y en el medio tenemos la resolución 69 de la ONU, que en este momento es lo que menos están mirando para sentarse a negociar con el fondo, o por lo menos eso pasaría, ¿no?
Mira, el problema de las Naciones Unidas es que las grandes potencias siempre tienen la posibilidad de boicotear cualquier tratamiento. De hecho, la crisis del 2008 internacional, pero originada en las finanzas descontroladas y timberas que tenían su epicentro en Wall Street, se trató de discutir una forma de resolver eso a futuro con las famosas guaridas fiscales y demás dentro de las Naciones Unidas, y lo boicotearon entre Estados Unidos y las grandes potencias y lo trataron en el G20. Entre muy poquitos países, y después te dieron para firmar a los demás diciendo adhiéranse, que esto es democrático, pero la adhesión era democrática, algo que ya habían decidido los 4 o 5 de siempre. Y las Naciones Unidas, lamentablemente, también las grandes potencias lo pueden manejar. Eso no quiere decir que no haya que seguir intentando, porque hay algunas grandes potencias como China y Rusia que no manejan las Naciones Unidas, no manejan el FMI, no manejan el Banco Mundial, y están pidiendo su porción del poder mundial que les corresponde. Entonces, la Argentina tiene que jugar inteligentemente ahí, ¿no? En esa bisagra.
Juan, muchísimas gracias por este contacto con Punto de Encuentro. Como siempre, muy atento, muy claro, muy preciso. Ya esperemos, si volvemos el año que viene, tenerte nuevamente con nosotros. Ha sido realmente un placer tenerte este año en Punto de Encuentro.
Para mí fue un placer charlar con ustedes y con gusto el año que viene seguiremos. Un abrazo grande.
Gracias, Juan, un abrazo. Juan Valerdi con nosotros, economista, uno de los puntos más importantes o más altos que ha tenido, valga la redundancia, este punto de encuentro en cuanto a el contenido y la posibilidad de un análisis fuerte, claro y conciso, ¿no? Así que un placer haber tenido a Juan como parte de este primera temporada. Vamos a decirlo así,
Sí, obviamente. Sí.
Estás escuchando Punto de Encuentro, de 16 a 18 horas por Radio Nacional San Luis.